Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The release of the U.S. Senate findings on the post-9/11 U.S. torture program.
La publicación de los hallazgos del Senado sobre el programa de tortura de Estados Unidos posterior al atentado del 11 de septiembre de 2001 ha provocado conmoción e indignación por los abusos de la CIA y solicitudes renovadas del enjuiciamiento de los funcionarios que los autorizaron y los llevaron a cabo. El informe del Senado detalla una lista de los métodos de tortura utilizados en los prisioneros: submarino, abuso sexual con palos de escoba, alimentación rectal o hidratación rectal. Los prisioneros fueron amenazados con taladros eléctricos encendidos. Algunos prisioneros fueron llevados de sueño por hasta 180 horas, a veces con las manos esposadas por encima de la cabeza. La tortura se llevó a cabo en agujeros negros en Afganistán, Lituania, Rumania, Polonia, Tailandia y un sitio secreto en la base naval de Guantánamo, conocido como Stranberry Fields. En declaraciones ante el Senado, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, dijo que el informe obliga a Estados Unidos a decir nunca más. Feinstein declaró: habrá algunos que al ver el informe digan, miren lo que hicieron los estadounidenses, e intentarán usarlo para justificar malas acciones o incitar más violencia. No podemos evitar eso, pero la historia nos juzgará por nuestro compromiso con una sociedad justa, gobernada por el derecho, y la voluntad de enfrentar una dura verdad y decir nunca más. El informe concluye que la CIA no pudo frustrar ninguna conspiración pese a torturar a prisioneros de Al-Qaeda y a otros cautivos en cárceles secretas en todo el mundo entre 2002 y 2006. También se descubrió que los funcionarios de la CIA engañaban rutinariamente a los medios de comunicación, al Congreso y a la Casa Blanca sobre los métodos de tortura y su ineficacia. En respuesta al informe, el presidente Barack Obama declaró que los hallazgos enfatizan el motivo por el que puso fin al programa de tortura tras asumir el cargo. Obama expresó:
algunas de las tácticas que se describen en el informe de inteligencia del Senado eran brutales y, como he dicho antes, para mí constituían tortura. Y eso no es lo que somos, y por eso, aunque estoy preocupado por posibles represalias en el extranjero y hemos tomado medidas preventivas para intentar mitigar cualquier riesgo adicional, creo que era importante para nosotros publicar esto para que podamos dar cuenta de ello, para que la gente entienda precisamente por qué prohibí estas prácticas en una de las primeras medidas que tomé cuando asumí el cargo, y con suerte asegurar que no se cometan los mismos errores.
I banned these practices as one of the first acts I took when I came into office, hopefully make sure that we don't make those mistakes again.
While President Obama ended the torture program, he's long rejected.
Si bien puso fin al programa de tortura, Obama ha rechazado durante mucho tiempo los pedidos para enjuiciar a los funcionarios involucrados. En un comunicado emitido el miércoles, Obama mantuvo su postura, solicitando al país no revivir viejas discusiones. Los principales grupos de derechos humanos, como Human Rights Watch, demandan nuevamente que los principales funcionarios del gobierno de George W. Bush sean sometidos a una investigación.
Los legisladores del Congreso de Estados Unidos han finalizado un proyecto de gastos para evitar la paralización del gobierno antes del plazo del jueves. La medida de 1.1 billones de dólares financiará a todos los organismos gubernamentales hasta septiembre, salvo por el Departamento de Seguridad Nacional, cuya asignación vence en febrero. Eso permitirá a los republicanos cuestionar la medida ejecutiva del presidente Obama de indultar a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados. El proyecto de ley también incluye recortes a los beneficios de los jubilados en algunas partes de pensiones multiempresariales, lo que desató críticas. En una victoria para los republicanos, la Agencia de Protección Ambiental perderá 60 millones de dólares de fondos y verá su fuerza de trabajo reducida a su nivel más bajo en 25 años. Se espera que el proyecto se vote el jueves en la Cámara de Representantes.
Continúan las protestas en la ciudad de Nueva York por séptima noche consecutiva desde el fallo del gran jurado de no imputar a un policía por la muerte de Eric Garner. El martes, los manifestantes realizaron un simulacro de muerte martes dentro de la estación Grand Central, tirados en el suelo, simulando asfixia y repitiendo las últimas palabras de Garner: "No puedo respirar". Un grupo de estudiantes de secundaria llevó a cabo una manifestación marchando a la oficina de Brooklyn de la fiscal federal y candidata a fiscal general, Loretta Lynch, para exigir intervención federal. Un grupo de jóvenes activistas afroestadounidenses organizó una marcha que llaman Millions March en la ciudad de Nueva York como parte de un Día Nacional de Acciones el próximo sábado. En respuesta a las protestas, el comisionado de la policía de Nueva York, Bill Bratton, prometió el martes recapacitar oficiales y reparar las tensas relaciones con las comunidades de color. Bratton afirma que los oficiales serán informados sobre medios no violentos de realizar arrestos y dijo que enfatizó una respuesta de no confrontación respecto a las manifestaciones en curso. Según el New York Daily News, los oficiales de la policía de Nueva York han matado al menos a 179 personas en los últimos 15 años. De los 179 incidentes, solamente tres condujeron a una acusación oficial y solo uno dio lugar a una condena. En esa condena, el oficial no fue encarcelado. Mientras tanto, las protestas contra los asesinatos de afroestadounidenses desarmados por parte de la policía también continúan en todo el país. En Phoenix, cerca de 200 personas se manifestaron por la víctima más reciente, Romaine Brisbane, de 34 años de edad. La policía le disparó a Brisbane la pasada semana tras confundir un frasco de pastillas en su bolsillo con una pistola. En la marcha, los manifestantes recordaron a Brisbane y exigieron justicia por su muerte. Brittany Jones expresó: "Ante todo, él era un hombre de familia, siempre estaba ahí para sus hijos, era atento y muy buen amigo para todos". A.J. Webster resaltó:
"Estoy aquí para exigir justicia para Romaine, estoy aquí para exigir justicia para todas las minorías, estoy aquí para exigir justicia, para ser escuchado, para apoyar a Phoenix".
Jenny Polk declaró: "No vamos a permitir que asesinen personas desarmadas. No tenían ninguna razón para seguirlo. Fue víctima de discriminación racial. Esto es un gran problema en Arizona". La marcha fue encabezada por uno de los cuatro hijos de Brisbane, su hija de 9 años de edad. Naciones Unidas anuncia que 28 países se comprometieron a recibir a más de 100.000 refugiados sirios. Esto sucede luego de su pedido a los países occidentales de que abran sus puertas a recibir refugiados de entre los 3.2 millones sirios sin hogar. El alto comisionado para refugiados de la ONU, Antonio Guterres, anunció los compromisos el martes. Guterres dijo:
"Today, 28 countries express their solidarity with the Syrian refugees, but also..."
Hoy, 28 países expresaron su solidaridad con los refugiados sirios, pero también con los 5 países vecinos que los alojan, Líbano, Jordania, Turquía, Irak y Egipto, ofreciendo aproximadamente unas 100.000 oportunidades de reasentamiento y admisión humanitaria. De estas, tenemos 66.254 compromisos firmes.
Of these, we had 66,254 firm, concrete pledges.
The UN World Food Program has also resumed food aid.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU también retomó la ayuda alimentaria luego de tener que suspender las entregas el pasado mes por insuficiencia de fondos. Una campaña de recaudación de fondos de emergencia aportó más de 80 millones de dólares. Irak le solicitó al gobierno de Obama más ayuda militar y ataques aéreos para combatir al Estado Islámico, ISIS. En una visita a Bagdad, el secretario de Defensa saliente, Chuck Hagel, afirmó que el pedido sería considerado. Hagel dijo:
"Hablamos sobre su pedido específico por más potencia de fuego y valoré lo directo que fue en la conversación. Hablamos de cómo, y él lo notó, en los últimos meses Estados Unidos avanzó mucho en los sistemas de armas que Irak necesitará y continuará requiriendo, como los misiles Hellfire. Lo hemos hecho todo por la vía rápida".
El pedido del gobierno iraquí de aumentar los ataques aéreos tiene lugar luego de que el gobierno de Obama le pidiera al Congreso disponer de la autoridad para atacar a ISIS en cualquier parte del mundo. Testificando ante el panel del Senado, el secretario de Estado John Kerry dijo el martes que cualquier medida del Congreso que autorice fuerza militar estadounidense sobre ISIS no debería limitar la campaña a Irak y Siria. Kerry dijo también que la medida no debería impedir que, de ser necesario, Obama envíe tropas de combate. Un ministro palestino murió en un enfrentamiento con tropas israelíes en una protesta en los territorios ocupados de Cisjordania. Ziad Abu Ein, responsable palestino para asuntos de las colonias y el muro, con rango de ministro, participaba en una acción contra el muro de separación cuando habría sido abordado violentamente por soldados israelíes. Según testigos, colapsó cuando lo golpearon en la cabeza y en el pecho y murió tras inhalar grandes cantidades de gas lacrimógeno. Georgia ejecutó a un prisionero sentenciado a muerte luego de que su apelación de último minuto fuera rechazada. Robert Wayne Hosley fue condenado por asesinar a un policía en el año 2007. Sus abogados defensores presentaron una impugnación basada en el hecho de que el abogado original de Hosley bebía casi un litro de vodka por día durante el juicio. Argumentaron que el abogado omitió evidencia que hubiera ayudado al caso de su cliente, incluyendo una infancia traumática y un déficit intelectual que bordeaba la discapacidad. El gobierno de Obama reveló nuevos límites para los perfiles raciales en los organismos de orden público. Por primera vez, el FBI no podrá recurrir a la exoneración por perfil racial en casos considerados concernientes a la seguridad nacional, como podía hacerlo en la época de George W. Bush. La norma también expande la definición de prejuicio ilegal para abarcar a la religión, origen étnico, género y orientación sexual. Sin embargo, contiene importantes excepciones, como las que atañen a los agentes del Departamento de Seguridad Interna en aeropuertos y controles fronterizos. También se conservará varias tácticas controversiales, incluyendo la cartografía de las comunidades étnicas y el uso de esa información para realizar investigaciones y reclutar informantes. La norma no aplica a organismos de orden público locales o estatales cuyas tácticas de realizar perfiles raciales están siendo observadas críticamente en la actualidad. El expresidente de la empresa que contaminó el agua potable en Virginia Occidental a principios de este año fue arrestado por fraude criminal. Gary Souther es acusado de quiebra fraudulenta, fraude electrónico y de mentir bajo juramento en los procedimientos de quiebra que le siguieron al derrame de Freedom Industries. Según los fiscales, Souther desarrolló un plan para protegerse a sí mismo de demandas legales y resguardar su fortuna personal de reclamos por responsabilidad. Más de 300.000 habitantes de Virginia Occidental se quedaron sin agua potable y docenas fueron hospitalizados luego de que Freedom Industries vertió un químico de limpieza de carbón en el río Elk. Y la activista pakistaní por la educación Malala Yousafzai y el activista indio por los derechos de los niños Kailash Satyarthi recibieron en conjunto el Premio Nobel de la Paz. Con sus 17 años, Yousafzai es la persona más joven en recibir el Premio Nobel. En el año 2012 recibió un tiro en la cabeza por parte de un atacante talibán que abordó su autobús escolar. Sobrevivió y continuó luchando por el derecho de las niñas a ir a la escuela. Satyarthi, de 60 años de edad, fue líder durante décadas del Movimiento Internacional contra la Esclavitud Infantil y la Explotación de Niños Trabajadores. En una ceremonia celebrada hoy en Oslo, ambos galardonados fueron reconocidos como campeones de la paz.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.